El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El Espíritu de Dios, Espíritu del Hombre, los siete Espíritus de Dios. Número 2. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 27 de agosto del año 2005. Bueno, como mencioné en el primer sermón, estuve impresionado que cuando entramos a estudiar acerca del espíritu del hombre y la reacción del hombre y cómo éste interactúa con su mente, su corazón, sus emociones y cuán importante éste es para con Dios. Creo que necesitamos comprender que como Dios nos creó a su imagen, Él personalmente nos hizo con sus propias manos. Luego, como leemos en el libro de Job, donde Eliú dijo que el Espíritu de Dios me formó, y cómo son formados los seres humanos y demás. Esto tan solo trajo a mi mente que Dios nos ha hecho especiales para tener una relación con Él. Es por eso que Él nos ha dado el espíritu de hombre, de modo que podemos comunicarnos con Dios. Dios puede comunicarse con nosotros y podemos recibir el espíritu de Dios y eventualmente desarrollar el carácter de Dios. Alguien me dijo algo muy interesante, lo cual pensé que era bastante profundo y estoy convencido que probablemente es cierto. Fue así. Una mujer leyó en la Biblia que Dios refina como la plata es refinada. Al refinarlo, Dios está viendo mientras la refinación está ocurriendo. Ella fue a donde un joyero y le dijo, «Me gustaría ver cómo refina usted la plata». Él dijo, «Ok, le mostraré». Entonces tomó la plata y dijo que lo primero que necesitaba hacer es ponerla en lo más caliente de la llama. Luego la derritió y ella podía ver algunas de las cosas que se quemaban y algo de la paja yendo hacia el lado de ella. Ella preguntó, ¿cómo sabe cuándo está purificado? Él dijo, tiene que ser cuidadosa con eso, porque si no lo está viendo todo el tiempo, podría quemarlo y destruirlo. Pero véalo hasta que pueda ver su imagen en él. Y eso es muy profundo. Entonces, si estamos siendo refinados como plata, Dios está viéndonos. ¿Y qué está esperando Él? Está esperando que su carácter en nosotros sea reflejado de regreso a Él. Somos hechos físicamente a la imagen de Dios. Nos ha sido dado un carácter espiritual y cualidades que ninguno de los animales tiene. Mientras a ellos les ha sido dado un espíritu de cualquier animal que sea para darles el instinto para funcionar y tener un poquitín de inteligencia. Somos la única creación de Dios hecha a su imagen que podemos tener una relación con Él. Todo comienza con el espíritu de hombre. Revisemos los siete espíritus de Dios. Así es como Dios trata con todo el mundo. Todos los hombres y todas las mujeres tienen el espíritu de hombre. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 1. Y Cristo es el único quien dirige los siete espíritus de Dios. Y como veremos, esos son llamados los ojos de Dios. Sé que hemos cubierto esto, pero creo que es importante que lo revisemos de modo que entendamos. No todo espíritu es Espíritu Santo. Dios ha hecho las cosas compuestas de espíritu, justo como todo lo que vemos en la tierra es compuesto del polvo de la tierra. Pero no todo lo que está en la tierra se iguala a seres humanos. Entonces, asimismo, Dios ha creado ciertas cosas de espíritu en el reino espiritual. Él ha creado ángeles, y ellos son llamados espíritus que ministran. Pero sabemos que tienen forma y figura. Algunos de ellos tienen forma y figura como de seres humanos. Algunos de ellos tienen forma y figura, diríamos, como de animal. y todos tienen diferentes funciones. También tenemos el espíritu que Dios usa para hacer cosas distintas que hacer seres. Aquí es donde los siete espíritus entran en juego. Los siete espíritus, como veremos, están activos en el mundo y también en las iglesias. Vayamos entonces a Apocalipsis 1 y vamos a leer comenzando en el verso 4. Apocalipsis 1, en el verso 4, dice así: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz sean a ustedes, de quien es y quien era y quien ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Dado que Jesús tiene toda autoridad, Él usa los siete espíritus para mantener constante contacto y comunicación con lo que ocurre en la tierra. Pasemos a Apocalipsis capítulo 3. Leamos justo allí, verso 1, dice: Y al ángel de la iglesia en Sardis escribe: Estas cosas dice quien tiene los siete espíritus de Dios. Note, estos no son espíritus santos. El Espíritu Santo viene de Dios el Padre y Jesucristo. Adelantemos, vayamos a Apocalipsis 5, al verso 6. Apocalipsis 5, verso 6. Aquí encontramos que los siete espíritus son llamados los siete ojos de Dios. Leamos. Luego vi, y aquí delante del trono y las cuatro criaturas vivientes y delante de los ancianos y de los ángeles, miles y miles de ángeles. Leamos. Estaba de pie un cordero como habiendo sido muerto, teniendo siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios que son enviados a toda la tierra. Como lo mencioné antes, podemos entender esto porque sabemos acerca de sistemas satélites espías y drones y demás. Pueden volar y tomar cualquier cosa, pueden leer placas de autos a cientos de miles de kilómetros de la Tierra. Entonces, si los hombres pueden hacer esto con cosas físicas, piense lo que Dios hace con una máquina como si fuera llamada los siete ojos de Dios, yendo a través de toda la tierra viendo lo que ocurre. Hay siete continentes. Me pregunto si hay un ojo por cada continente. No lo sabemos. Esto está hablando acerca del reino espiritual. Pero cuando Dios tomó a dos ángeles con él e iba a destruir Sodoma y Gomorra, él dijo: tenemos que bajar a ver si el lamento que nos ha llegado de Sodoma y Gomorra es tan malo como parece. Por supuesto, Abraham probablemente lo entendió. Sí, es muy malo, o tal vez peor. Entonces, Señor, ¿qué si hay 50? ¿La salvarás? Luego siguió así hasta llegar a 10. Y él dijo, sí, la salvaría por 10. Y resultó que solo habían 3 que estaban deseosos de obedecer a Dios y salir de allí. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 16. Vamos a leer en el verso 9. Veamos que lo que estos ojos de Dios hacen y para qué están. Segunda de Crónicas, capítulo 16, en el verso 9, dice así: Porque los ojos del Señor. Estos son los siete espíritus, los cuales son llamados los ojos del Señor. Leamos. Porque los ojos del Señor corren de aquí para allá en toda la tierra. Dios conoce lo que ocurre en todo momento en la tierra. Sigamos. En toda la tierra entera, para mostrarse a sí mismo fuerte a nombre de aquellos cuyo corazón es perfecto hacia él. Devolvámonos un poquito a 2 Crónicas capítulo 15, Y leamos en el verso 2. Veamos lo que pasó aquí. Azarías era uno de los profetas de Dios. Leamos entonces, 2 Crónicas 15, en el verso 2, dice: Y él salió a reunirse con Asa y le dijo: Escúchame, Asa, y toda Judá y Benjamín. El Señor está con ustedes mientras ustedes estén con él. Este es un principio clave e importante. Si usted no está con Dios y haciendo lo que Dios dice, no puede esperar que él esté con usted. Y él sabe. Sigamos leyendo. Y si lo buscan, él será encontrado por ustedes. Encontramos lo mismo en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Sí, donde dice: busquen y encontrarán, golpeen y será abierto, pidan y recibirán. Con los siete espíritus, los cuales son los siete ojos, Dios está en comunicación con todo el mundo. Él trata con gente que Él no llama para salvación en este tiempo particular. Con esto, Él conoce a aquellos que verdaderamente están buscándolo. Veremos la operación de esto un poco más tarde, cómo Él trata con la gente que Él llama. Pero no obstante, una persona quien estaría en problemas difíciles realmente y ora a Dios y le pide a Dios que lo ayude, esa oración Dios puede responderla. No es asunto de salvación, es un asunto que en ese tiempo particular claman a Dios confiando en Él. Aun si es momentáneamente, Dios los oirá y responderá la oración. Ahora, si ellos van en su camino feliz y olvidan esto después, bien, entonces van a encontrarse en circunstancias difíciles después. Ahora vamos a ver algunas nuevas escrituras aquí en Zacarías capítulo 4. Vayamos allí. Nuevamente, todo el asunto que quiero hacer en esto es muy importante, lo cual es: Dios está en comunicación constante con las cosas que pasan en la tierra, todo el tiempo, en todo lugar. Dios sabe. Hablaremos del libre albedrío más adelante en un momento. Vayamos entonces a Zacarías, capítulo 4. Y empezamos a leer en el verso 1. Aquí tenemos a un ángel. Aquí está un mensajero de Dios. Leamos entonces, Zacarías 4, comenzando en el verso 1. Dice: Y el ángel que habló conmigo vino de nuevo y me despertó. Veremos cómo Dios trata con la gente en su sueño, muchas, muchas veces, e incluso con los líderes del mundo. Sigamos. Como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿Qué ves? Y yo dije: Veo, y he aquí un candelabro todo de oro, y un tazón sobre su parte superior, y sus siete lámparas sobre él, y siete tubos a las siete lámparas sobre su parte superior, y dos árboles de olivo junto a él, uno al lado derecho del tazón. El verso 14 nos dirá qué son estos dos árboles de olivo. Esta es una profecía yendo a Apocalipsis 11 acerca de los dos testigos. Pasemos un momentico al verso 14. Dice: Y él dijo: Estos son los dos ungidos, quienes están de pie por el Señor de toda la tierra. Esto está refiriéndose a los dos testigos. Dice en Apocalipsis 11 que esos son los dos árboles de olivo y los dos candelabros. Tienen una misión especial de Dios. Bueno, volvamos al verso 4 y sigamos allí. Dice así: Y respondí y hablé al ángel, quien hablaba conmigo, diciendo: ¿Qué son estos, mi señor? Entonces el ángel, quien hablaba conmigo, respondió y me dijo: ¿Sabes qué son estos? Y dije: No, mi señor. Entonces él respondió y me habló, diciendo: Esta es la palabra del Señor a Zorobabel, diciendo: No por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Lo que estamos encontrando aquí son algunos aspectos de la operación del Espíritu de Dios. Un ángel y también el Espíritu de Dios hacen cosas. ¿Puede el Espíritu de Dios llevar a la gente a hacer cosas aunque no sean convertidos? Sí. Tan solo permítame mencionar algo aquí. ¿Cuántos de ustedes han escuchado toda la obra completa de El Mesías de Handel? Es música fantástica. Y no sabemos si él era convertido o no, ¿cierto? Pero podemos decir por la música y la inspiración de la música que Dios tuvo que inspirarla. Entonces asumamos que el hombre no era convertido, sino buscando hacer algo por Dios. Y Dios dijo, ok, voy a enviar mi espíritu para estar con él, para inspirarlo a hacerlo. Bueno, vayamos ahora a Éxodo, al capítulo 35. Después que Moisés dio el mensaje que ellos iban a construir el tabernáculo y él quería tomar una ofrenda de todos aquellos que estuvieran deseosos de corazón. Éxodo capítulo 35. Y vamos a leer aquí, comenzando en el verso 21. Éxodo capítulo 35, comenzando en el verso 21. Dice así. Y vinieron cada uno cuyo corazón le estimuló. Esto es algo importante. Vamos a ver el corazón. Sigamos. Y cada uno cuyo espíritu le movió. Tenemos el corazón y el espíritu de hombre trabajando juntos, y Dios usará eso para hacer lo que Él quiere. Sigamos leyendo. Trajeron la ofrenda del Señor a la obra. Bajemos al verso 29. Dice: los hijos de Israel trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Todo hombre y mujer cuyo corazón los hizo deseosos de traer toda clase de cosas para la obra, la cual el Señor ordenó ser hecha por la mano de Moisés. Y sigamos en el capítulo 36, verso 1. Dice: y Bezaleel y Aholiab trabajarán con todo sabio de corazón, a quien el Señor ha dado sabiduría e inteligencia. Aquí Dios les está impartiendo un don especial. Esto no es necesariamente por el Espíritu Santo, sino por el Espíritu para hacer eso. El Espíritu Santo está reservado para el engendramiento por parte de Dios el Padre. Sigamos leyendo. Para saber cómo hacer todo trabajo del servicio del santuario, concerniente a todo lo cual el Señor había ordenado. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo hombre de sabio corazón, en cuyo corazón el Señor había puesto sabiduría, incluso cada uno cuyo corazón le estimuló para hacer la obra. Entonces, sí, Dios puede usar a personas que no son convertidas para hacer su voluntad. Volvamos al capítulo anterior, Éxodo 35, y leamos en el verso 31, dice así: y él, esto se refiere a Dios, y él lo ha llenado con el Espíritu de Dios en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento y en todo tipo de trabajo. Esto no significa necesariamente que es el Espíritu Santo de engendramiento. Hay una diferencia. Este es Dios dando parte de su Espíritu, lo cual es más que tan solo el Espíritu Santo, para hacer las cosas que necesitaban ser hechas. Entonces sí, lo tenemos justo allí. Un par de comentarios fueron hechos acerca de Faraón y el endurecimiento del corazón y demás. Esto muestra cómo Dios obra y trata con la gente, no necesariamente en una forma de convertirlos, sino usándolos para hacer lo que Él quiere. Después de todo, si usted va a hacer todos los implementos para el tabernáculo y todo lo que está allí, de acuerdo a los planes que Dios le dio a Moisés, entonces debe tener gente adiestrada para hacerlo, ¿cierto? Y tiene que ser hecho en la forma en que Dios quiere que sea hecho. Y después del registro de Aarón y la hechura del becerro de oro, usted quisiera conseguir gente para hacer lo que Dios quería, en vez de hacer un becerro de oro. Ok, veamos ahora cómo trabajan los ojos de Dios. Volvamos a Zacarías, pero ahora al capítulo 4. Y veamos lo que dice de aquellos siete ojos de Dios. Acabamos de ver un ejemplo. Zacarías capítulo 4, en el verso 6. No por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, Dios puede agitar el espíritu de los hombres. Él puede darles de su espíritu, aunque no un engendramiento para salvación, para hacer y cumplir su voluntad. Entonces, cuando algunas personas hacen algo que es absolutamente fantástico e inspirador y dicen, tuve la ayuda de Dios, probablemente fue así. Ahora, en cuanto a construir las cosas del templo y demás, leamos lo que dice acá. La piedra angular con gritos. Gracia, gracia a ella. Y bajemos al verso 9. Las manos de Zorobabel han colocado el fundamento de esta casa. Y en el verso 10 dice, porque ¿quién ha despreciado el día de cosas pequeñas? Dios se regocija en cosas pequeñas, incluso el menor quien alcanza lo que él quiere. Sigamos, porque se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Esto es para construir el templo. Sigamos. Estos siete son los ojos del Señor, los cuales corren de aquí para allá a través de toda la tierra. Lo que quiero que entendamos es que Dios está en comunicación con toda la tierra, ¿cierto? Comunicación con la gente en la tierra, sea para bien o sea para mal, para hacer su voluntad, alcanzar lo que él quiere hecho. Y como en un caso que fue traído en un comentario, como en el caso de Judas Iscariote, para cumplir su voluntad, y también para usar a Satanás el diablo, como Satanás interfiere con el espíritu del hombre, para también hacer su voluntad. Vayamos ahora al libro de Salmos. Y vayamos al Salmo capítulo 33. Salmo capítulo 33. Y vamos a leer desde el verso 12. Salmo capítulo 33, comenzamos en el verso 12. Dice así, bendita es la nación cuyo Dios es el Señor y el pueblo que él ha escogido por su propia herencia. El Señor observa desde el cielo, él considera a todos los hijos de los hombres. ¿Cómo lo hace? Con los siete ojos. Si él quiere estar personalmente involucrado, lo estará, como en el caso del martirio de Esteban, cuando los cielos se abrieron y él miró y dijo, veo al Hijo de Hombre de pie a la mano derecha de Dios. Normalmente él está sentado, pero en ese evento él estaba de pie observando, como dice aquí. Sigamos, verso 14. Desde su lugar de morada, él observa intensamente sobre todos los habitantes de la tierra. Juntamente, él forma sus corazones del mismo modo. Él considera todas sus obras. El rey no es salvado por un gran ejército. Un hombre poderoso no es salvado por mucha fuerza, como Goliat. Sigamos. Un caballo es algo vano para seguridad. Recuerde, ve a Joás, Él pensaba que saldría en un carruaje cuando el Señor dijo, no vaya a pelear. Joás dijo, voy a pelear y me disfrazaré. Salió, ¿y qué pasó? ¡Bang! Una flecha lo atravesó. Sigamos. Ni salvará alguno por su gran fuerza. He aquí, el ojo del Señor está sobre aquellos quienes le temen, sobre aquellos quienes esperan en su misericordia para salvar sus almas de muerte y mantenerlos vivos en hambre. Entonces, Dios sabe. Él está allí. Piense acerca de algunas de esas cosas milagrosas que han pasado. Por ejemplo, una acabó de pasar en la reciente tormenta de Katrina. Había una familia completa que estaba atrapada en un bote allí con esa tormenta, y nadie podía ir a ellos, y nadie sabía dónde estaban. Era un bote pequeño allí afuera en lo duro de la tormenta en el mar. Todos ellos sobrevivieron, y tan solo imagino que todos ellos oraron y Dios escuchó y respondió esa oración. No por amor de conversión, sino porque oraron y confiaron en Él por salvación. Entonces, Él lo hizo. Y recuerde, Dios sabe. Esto ayudaría demasiado con la instrucción de los niños, si ellos lo entendieran. Hay un pequeño libro, el cual solía ser leído y enseñado en todos los colegios en el siglo XIX. Era acerca de Dios, de los mandamientos de Dios, y todo era absolutamente maravilloso. Este era el siglo XIX, pero en realidad iba atrás 125 años antes de eso, a 1776, y era enseñado en todos los colegios de Estados Unidos. Increíble. Por supuesto, vaya atrás a cuando llegaron los peregrinos. Ellos llegaron con una Biblia, ¿cierto? Era la Biblia Génova. Así es como la gente se educaba a sí mismo, leyendo la Biblia. Aquí tenemos cómo Dios está en contacto y comunicación con la gente. Vayamos al Salmo 34. Y leamos desde el verso 14. Salmo 34, comenzamos en el verso 14. Dice así. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y persíguela. ¿Por qué? Leamos. Los ojos del Señor están sobre el justo y sus oídos están abiertos a su ruego. Cuando Dios mira hacia abajo y ve el mal, ¿qué pasa? Dice acá, sigamos leyendo. El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal, para cortar la memoria de ellos de la tierra. Y lo hace, ¿cierto? Sin duda. Sigamos leyendo. Los justos claman, y el Señor oye, y los libra de todas sus tribulaciones. El Señor está cerca del quebrantado de corazón, y salva a aquellos que son de espíritu contrito. Entonces, todo esto es hecho, porque Dios está observando la tierra. Veamos más concerniente a los ojos del Señor. Vayamos ahora al libro de Job, al capítulo 34. En nuestro mundo hoy en día, porque estamos enamorados con los alcances de los hombres y tan ocupados en sacar a Dios de todo, la gente conoce muy poco de Dios. Conoce muy poco de lo que estamos leyendo aquí. Lo que Dios está haciendo, porque son tan poderosos y tan importantes y saben todo lo que hay. Puede ver esto en el debate que se está agudizando, incluso en las noticias, entre la evolución y el diseño inteligente. Vayamos entonces a Job capítulo 34 y vamos a leer comenzando en el verso 21. Job capítulo 34, comenzando en el verso 21, dice así: Porque sus ojos están en los caminos del hombre, y él ve todos sus pasos. No hay oscuridad ni sombra de muerte en donde los trabajadores de iniquidad puedan ocultarse a sí mismos. ¿Y qué dijo Jesús? Él dijo que vamos a tener que ir delante del trono de Dios y dar cuentas por cada palabra vacía que ha sido hablada. Entonces, aquí está parte de eso. Y recuerde, Dios sabe. Bajemos un poco a Job 36. Entonces leamos aquí en Job 36 y vamos a comenzar en el verso 1. Recuerde, Eliú dijo, como indicamos antes, el Espíritu de Dios en mí y demás. Leamos lo que dice aquí. Job 36, comenzamos en el verso 1. Dice, Eliú también procedió y dijo, sopórtenme un poco, les mostraré que aún tengo que hablar en nombre de Dios. Traeré mi conocimiento desde lejos e imputaré justicia a mi Hacedor, porque ciertamente mis palabras no son falsas. Él, quien es perfecto en conocimiento, está con ustedes. Dese cuenta, él no está tomando ningún crédito para sí. Sigamos. He aquí, Dios es poderoso. Sin embargo, Él no desprecia a ninguno. Él es poderoso en fortaleza de entendimiento. Él no preservará la vida del malvado, pero da a los pobres su derecho. Él no retira sus ojos de los rectos. Entonces, Dios está viendo por todos nosotros. ¿Y cuántas veces han sido hechas cosas o usted ha hecho lo que llamaría cosas mundanas, cosas físicas, que sabe que solo podrían venir de Dios? Esto pasa en muchas formas diferentes. Puede evitarle un accidente, puede estar afuera buscando algo de compras y de repente una promoción fantástica que nadie más en todo el almacén la había descubierto, usted va y la encuentra. Sí, eso pasa. Ahora, junto con eso, entendamos esto. Si Dios conoce el número de cabellos que tiene en su cabeza, y si Dios está preocupado con incluso lo más pequeño, y no está Él preocupado con lo más pequeño, con las células y cosas que hacen que nuestros cuerpos y lo que lo componen, todo lo que en ellos hay, y sus ojos están sobre nosotros todo el tiempo, y si hacemos cosas que le agradan, eso no significa que estamos sin problemas y sin dificultades, y no significa que no tenemos pecados que necesitemos vencer, no significa que nuestra actitud sea perfecta y recta todo el tiempo. Puede incluso estar molesto por algo a causa de la dificultad que está pasando, pero eso no significa que Dios se haya rendido con usted. Tan solo significa que Él sabe por lo que usted está pasando. Sigamos leyendo. Él no retira sus ojos de los rectos, sino son como reyes en el trono. Sí, Él los establece por siempre y son exaltados. Y si ellos están atados en cadenas y son retenidos en cuerdas de aflicción, a causa de sus pecados. Recuerda lo que hizo Manasés. 55 años de abominación. Fue enviado a cautividad, atado en cadenas por el rey de Asiria, y fue puesto en prisión. Y he aquí, él se arrepintió. No como los encarceladores hoy en día. Si lo echan en la cárcel, quieren olvidarlo. Entonces Dios inspiró, respondió a su arrepentimiento. Lo hizo ser sacado del calabozo, lo hizo ser enviado de regreso a Jerusalén como rey vasallo del imperio sirio-babilónico de aquel tiempo. ¿Y qué hizo él? Destruyó todos los ídolos y abominaciones que levantó en la casa del Señor. Muy interesante. Sigamos leyendo. Entonces, él les muestra sus obras y sus transgresiones que se han comportado arrogantemente. También Él abre sus oídos para disciplinar. Este es un ejemplo perfecto. Sigamos. Y ordena que vuelvan de la iniquidad. Si obedecen y le sirven, pasarán sus días en prosperidad y sus años en placeres. Puede tomar esto y aplicarlo a reyes, primeros ministros, presidentes y demás, y ver, A causa de que Dios trata con todos los líderes del mundo, que esto es lo que Él hace. Sigamos leyendo. Pero si no obedecen, perecerán por la espada y morirán sin conocimiento. Entonces Dios está activo e interviene, ¿cierto? Tan solo ponga en sus notas, Primera de Pedro capítulo 3, en el verso 12, porque Pedro dice, los ojos del Señor están sobre los rectos. Vayamos ahora al libro de Jeremías. Les digo, los ojos del Señor y los usos diferentes y formas diferentes del Espíritu que están en la Biblia es realmente abrumador. Aquí podemos decir, ¿cuánto hemos estado en la iglesia? ¿Cuánto hemos estudiado la Biblia? ¿Cuánto hemos conocido esto, aquello y lo otro? Y nunca en realidad entramos en esto. Increíble, pero así es la vida. Vayamos entonces a Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Y vamos a leer desde el verso 17. Jeremías capítulo 32. Comenzamos en el verso 17. Dice así. Ah, Señor Dios, tú has hecho los cielos y la tierra por tu gran poder y brazo extendido. Nada es muy grande para ti. Tú muestras misericordia a miles y pagas la iniquidad de los padres en el seno de sus hijos después de ellos. El gran, el poderoso Dios, el Señor de ejércitos es su nombre, grande en consejo y poderoso en obra, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de hombres, para dar a cada uno de acuerdo a sus caminos y de acuerdo al fruto de sus obras. Y bajemos al verso 27, dice, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Hay algo muy difícil para mí? Entonces, Dios sabe. Él mantiene su creación, ¿cierto? Él sabe exactamente lo que pasa. Mucha gente está diciendo que la forma en que la Tierra está calentándose debe ser por todo el dióxido de carbono y todo lo que hemos puesto en el aire. No, no es así. Viene desde dentro de la Tierra. No puede calentar los océanos por algo revoloteando sobre ellos y subir la temperatura 5 a 7 grados. Tiene que venir del calor desde el interior de la Tierra. Veamos algo más, lo cual va con el espíritu de hombre. Hemos hablado acerca del corazón, la mente y el espíritu. Hay otro aspecto de los hombres que es un poco difícil de comprender, pero esto es algo de lo que Dios puede usar y que el hombre también usa. Vayamos al Salmo 139. Sé que cubrimos esto con bastante profundidad anteriormente, pero tan solo quiero tomar esto aquí porque es algo que Dios creó en nosotros, algo que está allí, que lo define en una forma que en realidad no sabemos. Pero nos dice esto, lo mejor que puede entender es esto. Esto es como Dios puede dirigirnos o probarnos o averiguar cómo lo estamos haciendo en cualquier momento. Y es llamado riñones. Vayamos al Salmo 139. Y vamos a leer en el verso 13. Salmo 139, comenzando en el verso 13, dice. Porque has poseído mis riñones. Aún no me es claro cómo trabaja esto, pero tiene que ver con el espíritu del hombre, la mente y el corazón. Dios no está interesado en sus riñones, créame, a excepción de que funcionen para ayudarle al cuerpo a eliminar. Esto está describiendo la parte de la mente que es llamada riñones, de la que los hombres no saben nada. Entonces, lo mejor que pueden salir para interpretar esto, dado que la palabra hebrea es cercana a lo que es riñones, dicen que entonces es riñones. Pero no, es algo más que eso. Esto indudablemente tiene que ver con cómo Dios nos guía, pero también vamos a ver que todo hombre tiene control sobre sus riñones, a un cierto grado. Es semejante a las riendas de un caballo. Cuando amansan a un caballo, y vi un documental maravilloso sobre cómo amansar caballos sin subirse en ellos y ser pateado. Es entendiendo a los caballos, entendiendo el lenguaje de los caballos, en sus miradas, en sus emociones y lo que son. Este hombre era fantástico. Primero que todo se hizo amigo de él. Luego no tuvo problema entrenándolo a ponerle el freno en su boca y la silla en su lomo y trabajar con él gradualmente, caminar con él. Y finalmente fue capaz de montarlo sin patadas ni sacudidas. Él pudo usar las riendas para dirigir al caballo a donde sea que él iba. Ahora, cuando un caballo es bien entrenado, ni siquiera necesita las riendas. El jinete y el caballo se conocen muy bien el uno al otro, tanto que el jinete tan solo tiene que inclinarse a la izquierda y el caballo irá a la izquierda. Si se inclina a la derecha, va a la derecha. Es una relación construida sobre confianza, respeto y amor. Este hombre que entrena a los caballos de esta forma, la gente va a él para ayudar a romper malos hábitos que han conseguido sus caballos, porque no sabían cómo manejarlos, y el caballo no sabía cómo responder. Vayamos ahora al Salmo 32. Aquí está lo que no debemos hacer. Nosotros tenemos riñones, pero entonces somos amonestados. Aquí está de lo que Dios nos dice que seamos cuidadosos. Y todo esto tiene que ver con el espíritu del hombre, los riñones del hombre, los ojos del Señor, el espíritu de Dios, todo junto. Aquellos de nosotros quienes tenemos el espíritu de Dios porque nos hemos arrepentido y hemos sido bautizados y recibimos el engendramiento del Espíritu Santo, todas estas cosas aplican a nosotros. No todas ellas aplican a todo el mundo y a todos en el mundo. Cada uno tiene el espíritu de hombre. Todos tienen los riñones. Vamos a ver un poco después que las decisiones tienen que ver con esto, como se resalta aquí. Leamos entonces Salmo 32 y vamos a comenzar en el verso 8. Salmo 32, comenzando en el verso 8, dice así: Te instruiré y enseñaré en el camino el cual deberías ir. Te aconsejaré, mi ojo estará sobre ti. Nuevamente, allí está, Dios nos mira, ¿cierto? Sigamos. No seas como el caballo o como la mula, los cuales no tienen entendimiento, los cuales deben ser sujetados con cabestro y freno, si no, no se te acercarán. Esto es un caballo que no es controlado. Entonces no seamos como él. Vayamos al Salmo 7. Veamos algunas cosas concernientes a los riñones, justo aquí en el libro de Salmos. Salmo capítulo 7. Y vamos a leer comenzando en el verso 8. Salmo capítulo 7, comenzando en el verso 8. Dice así: El Señor juzgará al pueblo. Júzgame, oh Señor, de acuerdo a mi justicia y de acuerdo a mi integridad dentro de mí. Esta tiene que venir de Dios. Sigamos leyendo. Oh, deja que la maldad del impío llegue a un fin, pero establece al justo, porque el Dios justo prueba los corazones y los riñones. Entonces, los riñones están conectados al corazón. El corazón está conectado con la mente, las emociones. Y la mente, las emociones y el corazón y los riñones, todos están conectados con el espíritu del hombre, el cual entonces necesita el espíritu de Dios. Pase ahora a la siguiente pista.